Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Noticia amarga, la principal de este jueves. Tres jóvenes fallecidos en un accidente mortal en Caldas de Reis entre un coche y un camión. El siniestro se produjo minutos antes de la medianoche en el punto kilométrico 122 de la Nacional 640 a la altura de San Andrés de César en dirección a Cuntis. Los muertos son el conductor del turismo, un joven de 19 años vecino de Moraña, la copiloto de 18 de Vilagarcía y el ocupante de uno de los asientos traseros que tenía 24 años y que era vecino de Caldas de Reis. Se desconocen hasta el momento las causas del accidente. El tráfico fue desviado por vías alternativas y no pudo restablecerse hasta pasadas las 3:30 de la mañana debido al importante despliegue de medios de emergencias que estaban actuando por la zona. Escuchas Herrera en COPE más Pontevedra, yo soy Pablo Romero y lo siguiente que te cuento es el avance informativo de las 12:30 ofrecido por Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Actualizamos también la situación sanitaria. Una mujer de 81 años ha fallecido por coronavirus en el Hospital Montecelo, la segunda víctima mortal por la COVID-19 en 48 horas dentro de nuestra área sanitaria de Pontevedra y Osalnés. Hoy son 247 los casos activos, es decir, uno menos que ayer, pese a detectarse 16 nuevos contagios por PCR. Y en los hospitales continúan siendo dos los pacientes ingresados en la UCI, mientras que en planta de hospitalización son 14 en total. Hoy están llamadas para vacunarse con Pfizer 2.250 personas. Son vecinos de entre 50 y 59 años en el recinto ferial de Pontevedra, mientras que en Fexdega, en Vilagarcía, otras 770 personas de la misma franja de edad y también con la misma pauta. Por su parte, en el Hospital Montecelo, convocados para recibir ya la segunda dosis de AstraZeneca, otros 300 vecinos menores de 60 años, todos ellos en horario de mañana en el día de hoy.
Cambio estacional, cambio de exposición. Por eso en Loft Comfort liquidamos toda la exposición. Ven antes de que se agoten a cualquiera de nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra y ahorra. Loft Comfort, sofás, descanso y mucho más.
Este jueves 3 de junio también nos interesamos por la información del tiempo y para ello contactamos con Ana Laje de Meteo Galicia. Boa tarde.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué previsión tenemos en las nuestras comarcas, Ana?
Pues para el día de hoy en Pontevedra, gardanse ceos con pocas nubes en xeral. Y en cuanto a temperaturas, una máxima prevista para el día de hoy que estará sobre en temperaturas sobre os 22 graus. Os ventos sopran de compoñente norte con intensidade moderada, aínda que hoxe temos este valor que non é alto para a época do ano, senón todo lo contrario, para os vindeiros días si queremos tendo un progresivo ascenso, especialmente durante a fin de semana.
É dicir, a partir de mañán estabilízanse as temperaturas, aumentan.
Van ascendendo as temperaturas, xa mañá a máxima prevista de 24, pero que durante o sábado e o domingo teremos temperaturas, ou teredes, mellor dito, aí en Pontevedra, temperaturas en torno aos 25-26.
Pois eso será para a fin de semana aquí nas Rías Baixas. Ana Laje de Meteo Galicia, moitas gracias, boa tarde.
Moi ben, gracias, boa tarde para todos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y en un día en el que la Xunta de Galicia anuncia esas nuevas medidas para las familias numerosas, esas nuevas ayudas de ventajas de las que se van a poder beneficiar, aquí en la provincia de Pontevedra el Partido Popular desconfía de que el nuevo plan de inversiones de la Diputación de Pontevedra, el denominado REACPON, se convierta en un nuevo reequilibrio de Porremse, que entre los años 2017 y 2018 repartieron 7 de cada 10 euros entre concellos gobernados por el PSOE y el BNG, según los datos que maneja el Partido Popular. Así lo ha señalado esta mañana Jorge Cubela, portavoz del Grupo Provincial, en una rueda de prensa en la que estuvo acompañado también por las diputadas Paz Lago y Carmen Amoedo.
Queremos reafirmar que non se pode vender un plan de investimentos para reactivar a provincia si se vai a deixar fora a metade dos concellos. Non se pode falar de cohesión territorial se a metade da provincia non ten dereito a participar neste plan.
Non hai loita contra o despoboamento se os concellos pequenos, con problemas pola falta de personal e sen partidas específicas a estas alturas para a contratación de documentos técnicos, non van a poder ter as solicitudes completas para acadar puntuacións altas. E tampouco se pode falar de igualdade porque hai concellos con información previa, con proxectos listos e ben maduros.
Críticas al REACPON por parte de la oposición y día de duelo y día de luto en la bancada socialista. La Diputación de Pontevedra mostró esta mañana su enorme pesar por el fallecimiento de la exdiputada provincial Isaura Belairas, feminista desde siempre con un constante activismo y compromiso en la lucha por la defensa de los derechos de las mujeres, ha puntualizado esta mañana Carmela Silva, la presidenta de la Diputación.
Isaura Belairas foi unha muller chea de forza, moi traballadora, con moito compromiso social, pero sobre todo foi unha muller que loitou por todas as mulleres. Moitos anos traballando con ela no PSOE, no Concello de Vigo e logo na Deputación de Pontevedra, donde creamos no ano 2015 área de igualdade. Ela foi quen liderou esa creación e todas as actividades, proxectos que pusemos en marcha. Hoxe síntome triste, desolada, e solo podo decir que era unha grande muller e que eu a recordarei sempre con respeto e con admiración.
Desde el año 2015 hasta el 2020 fue diputada provincial por el Partido Socialista, convirtiéndose en la primera diputada de Igualdad de la historia de la institución provincial, de la mano también de Carmela Silva, y en febrero de 2020 accedía al Parlamento gallego, integrándose en la lista de Gonzalo Caballero, ocupándose también de responsabilidades en el área de Igualdad del Grupo Socialista. Así que nuestras condolencias para la familia de Isaura Belairas.
Herrera en COPE. COPE más Pontevedra.
Estar informado. La realidad que te rodea se puede mirar.
Los viajeros simplemente tendrán que pasar su código QR por un lector y no tendrán...
O se puede observar como hace el escritor Lorenzo Silva de lunes a viernes a las 4 en La Tarde de COPE, con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
El pasaporte COVID, ¿qué es? Bueno, pues se trata de un certificado donde vendrá si hemos sido vacunados. Lorenzo Silva, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Bueno, siempre cuento contigo a esta hora, cuento con tu mirada. Como ves, se van tomando decisiones.
Nos podemos quedar atrás, no podemos. Podemos dejar de competir con quienes ya están espabilándose.
Porque para lo que te rodea es mucho más que información. De lunes a viernes el mejor entretenimiento lo escuchas en La Tarde de COPE. Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
12 y 38 minutos, seguimos en directo en COPE más Pontevedra. Y vamos con buenas noticias porque las alrededor de 26.800 familias gallegas que cuentan en su seno con tres hijos o más van a ser las beneficiadas de las 48 medidas que se recogen en el Plan de Ayuda a Familias Numerosas que aprobaba este miércoles el Consello de la Xunta de Galicia. Un plan que se extiende hasta el año 2023 y que va a estar dotado con 62 millones de euros, según ha avanzado el presidente autonómico Alberto Núñez Feijóo. Incluye varias novedades, como la puesta en marcha ya a partir de este verano del peaje de vuelta gratuito en las autopistas de titularidad autonómica o también la puesta en funcionamiento de un título de familia numerosa digital, lo que va a permitir simplificar el acceso a la misma a la hora de gestionar y acceder a las ayudas y beneficios contemplados que van desde ayudas a la conciliación familiar o laboral, a la educación básica y superior, hasta descuentos también para el acceso a espectáculos culturales o de ocio. Pero hay muchas otras ayudas dentro de esas 48 medidas que contempla este plan y que se dividen en diversas áreas. Por un lado, educación, cultura y ocio. Se refiere la primera al acompañamiento de los más pequeños por las diferentes etapas educativas y también en las actividades de cultura y ocio con iniciativas como la reducción o exención en el caso de las familias numerosas de categoría especial del pago de las matrículas universitarias, unas ventajas que se extienden a otros estudios superiores, descuentos también para la compra de entradas en espectáculos y eventos culturales o ayudas para el servicio de comedores escolares para el alumnado en enseñanza básica obligatoria. Por otro lado, tienen también acceso a viviendas y transportes. Se van a acompañar en este caso a las familias numerosas en su acceso a la vivienda y en los transportes. Con el Plan Estatal de Vivienda se va a complementar con la bonificación del 50% en el canon del agua y de la basura, con ayudas para hacer frente a la factura eléctrica, que en el caso de las familias numerosas alcanzan los 450 euros al año, y con descuentos que van del 20 al 50% en los viajes en transporte público de la Xunta para aquellas familias numerosas de categoría general y también especial, respectivamente. Y por último, la conciliación de la vida laboral y familiar. En este área se prevén medidas para la reducción de jornada, que pueden ser de hasta 3.700 euros para compensar la renuncia a la mitad de la jornada laboral, junto a la tarjeta Benvida, que para las familias numerosas duplica su cuantía, 2.400 euros en total, que pueden extenderse hasta los 3 años y llegar hasta los 3.000 euros para los hogares del rural, o también la gratuidad de las escuelas infantiles para el segundo hijo y siguientes. Y esas nuevas ayudas para familias numerosas de la Xunta sin duda van a beneficiar a muchas familias pontevedresas, incluidas las del Concello de Poio. El Ayuntamiento también arrima el hombro para el reparto de ayudas directas, en este caso dirigido a empresas y autónomos que vieron reducidos sus ingresos de una forma notoria durante la pandemia del coronavirus. Vamos a hablar de ello y vamos a intentar explicarlas con Silvia Díaz, la concelleira de Participación Veciñal y también de Turismo en Poio. ¿Qué tal, Silvia? Boa tarde.
Muy boa tarde.
¿A canto ascende esa partida de fondos propios para estas axudas?
Ben, no Concello de Poio vamos a poñer prácticamente 150.000 euros, 149.797 para ser exactos, dos que 50.000 aportados a Diputación de Pontevedra, que son a liña que puxeron a disposición para axudar os sectores máis perxudicados pola restricción do COVID, e o Concello de Poio a estes 50.000 xuntalles 100.000 euros que poñemos a disposición e que proceden do remanente da liquidación do ano pasado.
E cales son os requisitos que deben cumplir os negocios e empresas interesados?
Ben, pois os potenciais beneficiarios van a ser todos aqueles negocios e pequenas empresas que virán reducida a súa facturación por mor de ter que implementar as medidas de restricción derivadas do COVID. Nestas axudas marcamos dúas liñas, unha delas para aqueles que tivesen unha reducción do 50% de facturación con respecto ao anterior, e despois outra liña para aqueles que tivesen unha reducción de ata o 35%.
Uh-huh. E facendo contas, teñen un cálculo de cantos negocios poden ser os beneficiarios?
Pois mira, non é nada doado saber cantos van a poder solicitar esta axuda, porque non está delimitado a un sector en concreto. En principio, nos temos o cálculo de que maiormente vai a ser a hostelería e os aloxamentos turísticos, porque, bueno, somos un concello de interese turístico. A maior parte da actividade económica ou unha gran parte da actividade económica do municipio pois sí que son a hostelería, bares, restaurantes, os hotéis, etcétera, pero como todos aqueles outros negocios que tamén traballan ao redor destas actividades, así como outro tipo de sectores, se viron reducido a súa facturación, van a poder acceder, pois non podemos facer un cálculo aproximado do número de solicitudes.
De todas formas, o Concello de Poio conta con eses 150.000 euros para repartir, 50.000 da Deputación, e esos 100.000 tamén das arcas municipais, como adianta a concelleira de Participación Veciñal. Agora ben, para o goberno local foi importante tamén trasladar o tecido productivo ese modelo antes de abrir o prazo de solicitudes, non?
Tivemos este martes a terceira das reunións que tivemos co sector. Mantivemos periódicamente dende que comezamos coa elaboración do borrador das bases, tamén para contrastalo con eles e sobre todo para coñecer de primeira man pois cales eran as principais necesidades, e fomos contrastando con eles os sucesivos borradores, e dentro de pues, das limitacións que temos como nas nosas competencias como administración local, pois fomos adaptando na medida do posible, sobre todo no tocante a axilidade e a y a simplicidade que poderían ter estas bases para impoñer o máis fácil posible pues, a súa tramitación.
É dicir, hai incorporacións ao documento, suxerencias das propias representacións empresariais de apoio que fosen incluídas?
Sí, eles foron nos trasladando, pues, sobre todo, unha primeira limitación, que era esa reducción do 50%, mirando dende máis preto o sector, nos comentaban pues, que igual era moi rígido este requisito e de aí que pudéramos ampliar un pouco máis, facendo unha reducción na cuantía total que podían percibir e pudemos chegar ata ese 35, uh-huh. que van a ir reducindo proporcionalmente pues, a cuantía da axuda a percibir en función de se tiveron máis ou menos reducción. Por eso, dentro das posibilidades e do que nos permiten, obviamente, os servicios municipais, pues podemos ir facendo, pulindo un poquín este texto das bases que levaremos a aprobación na semana que ven.
É unha liña de axudas compatible con outras subvencións?
Sí, é compatible totalmente con outras subvencións, porque sabemos que tiveron acceso pois ás liñas de axudas que tuve poñer a Xunta de Galicia, etcétera, e é compatible con outras subvencións, sí.
E que prazos se manexan a partir deste momento, a partir tamén de leválo a Xunta de Goberno a semana que ven?
Ben, pois en función da aprobación en Xunta de Goberno, a partir de aí, pois contamos como con 8 ou 10 días de prazo ata que se publique no boletín oficial da provincia e despois se abrirá un prazo de 30 días contados dende o día seguinte a publicación e a continuación os 10 días para solventar calquera tipo de deficiencia na documentación e de ahí en diante pois xa se empezarían a tramitar. Haberá eses 30 días de prazo para poder presentar a documentación e solicitar.
Pois esos son os prazos tamén que manexa o Concello de Poio para o reparto destas axudas directas. Remato, concelleira, preguntándolle tamén pola súa área de goberno de turismo, hai reservas pechadas para este mes e para o verán nos aloxamentos de Poio?
Bueno, nestas últimas semanas pois xa se empezou a traballar e a reservar nas xuntanzas que tivemos coa Asociación de Hostelería, nos comentaban que xa empezaba a notarse un pouquiño de movimento e o que sí temos esperanza de que polo menos na tempada alta se poida traballar ben, como mínimo, igual que se pudo traballar o ano pasado e empezar un poquinho a sair a luz e a ter un pouco máis de actividade e movimento e empezar a recuperación.
Que tipo de turismo houve ano pasado en Poio? Era máis nacional, internacional?
No, principalmente un turismo de proximidade, das uh-huh. provincias máis cercanas a Galicia e un turismo familiar, sobre todo desprazamento de coche, porque, bueno, esas limitacións nos desprazamentos e, bueno, necesidade das PCRs para viaxar en avión, etcétera, pois fixeron que sobre todo turismo próximo de coche de familia.
Este ano será máis fácil acoller turismo de fora?
Agardamos que sí, agardamos que se poida empezar a traballar con normalidade.
Pois esos son os prazos que manexan dinamización do turismo por unha banda e axudas directas tamén dese montante total de 150.000 euros son os temas que tratamos hoxe coa concelleira de Participación Veciñal e Turismo nesta localidade. Silvia Díaz, moitas grazas e moi boa tarde.
Moitas grazas a vos, boa tarde.
Herrera en COPE. COPE más Pontevedra.
Estar informado. Los tipos más geniales de la radio deportiva. Los que más saben de deportes.
Los que rompen todos los moldes y baten todos los récords.
Te van a dar clase. Curso de especialista en periodismo deportivo.
Es hora de saltar al terreno de juego del periodismo de élite.
Descubre todas las técnicas y todos los secretos del periodismo deportivo con prácticas remuneradas en el curso de especialista en periodismo deportivo de la Fundación COPE.
Título propio de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com. Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Si quieres conocer más detalles de la actualidad municipal de tu municipio, síguenos escuchando en COPE más Pontevedra hasta la 1 del mediodía.